Seguimos en este programa especial del 1 de mayo aquí en Radio Gráfica y le damos la bienvenida a Daniel Mayo, compañero del sindicato La Fraternidad de los conductores de trenes. ¿Cómo te va, Daniel? Lucas Molinari te saluda aquí desde Radio Gráfica.
Hola, Lucas, buen día. Un saludo a todos los compañeros y a todos los trabajadores en su día. ¿Cómo andan?
Muy bien, compañero, acá haciendo el programa especial con muchos entrevistados, con muchas voces, reflexionando un poco sobre qué significa hoy este Día de los Trabajadores. Te pedimos una reflexión, vos que además de ser parte del sindicato, sos historiador y conocés, ¿no?, la historia del movimiento obrero. ¿Qué reflexión te da este momento que nos toca vivir en el país, en el continente, en este 1 de mayo?
Bueno, somos contemporáneos. La fraternidad, que surgió en 1887, asistió 3 años después, en 1890, a aquel primer acto recordatorio del 1 de mayo que se realizó en el Prado Español, en Buenos Aires, al que asistieron más de 3.000 trabajadores. Ese acto se llevó adelante utilizando en varios idiomas, producto de aquella primera clase obrera, inmigrante, que constituyó. Esa es la tradición del sindicato, justamente. En realidad, el tema central es que los trabajadores seguimos obrerando por ser protagonistas, actores. Hemos tenido enormes dificultades, hemos desarrollado batallas, hemos sido protagonistas de procesos donde las luchas, los enfrentamientos. A escala planetaria a veces nos ha ido mal, a veces nos ha ido un poco mejor, y en la Argentina, bueno, seguimos dentro de ese proceso, así, tratando de constituirnos en actor político y social y poder aprovechar, capitalizar estas instancias que se han abierto no solamente en la Argentina y en América Latina, ya hace por lo menos 10 años.
Estamos en diálogo con muchos oyentes, compañeros, que nos dicen, por ejemplo, que el día de hoy hay que festejar la renacionalización de YPF. Y nosotros nos estamos metiendo en temas como la tercerización. Te meto estos dos títulos porque cuando hablamos del ferrocarril, hablamos, por ejemplo, de Mariano Ferreira y la pelea contra las tercerizadas, y también hablamos de la necesidad de un sistema nacional ferroviario a partir de la tragedia de Once. Estoy hablando de dos temas de actualidad, pero que queremos, Daniel, que nos acerques una reflexión acerca de estos dos temas. ¿Cómo avanzamos como trabajadores, como nación, hacia un ferrocarril que tuvimos? Y el tema de las tercerizadas, ¿qué opinión tienen ustedes respecto de lo que pasa, por ejemplo, en el ferrocarril?
Bueno, al gobierno de Néstor y al de Cristina le toca justamente la peor parte, es decir, tratar de reconstruir el Estado-Nación y de reconstituir o recomponer, posiblemente de fundar nuevas empresas de bandera. El proceso de YPF es un paso adelante fundamental. Toda la etapa, no solo la década del 90, sino que todo el proceso de desguace que vivió el Estado-Nación y que vivió la sociedad argentina a partir de 1976, nos deja 30 o 40 años donde el país no ha retrocedido, no ha parado de retroceder, se ha desintegrado, ha sido cada vez más injusto. Han quedado por el camino miles y miles, decenas de miles de desocupados, marginales, de jóvenes sin posibilidades ni oportunidades. Y cada vez que se da un proceso de esa naturaleza, en el caso de la renacionalización, la refundación de YPF, porque, y como toda refundación, al principio es un proceso plagado de contradicciones, de problemas. Es decir, hemos recuperado el 51% del capital. Supongo que en la medida que la sintonía fin avance, lo que se va a plantear ahí es justamente recuperar el conjunto del capital y tener finalmente una empresa hidrocarburífera de bandera. La perspectiva para el ferrocarril es la misma. La verdad es que hasta ahora esa decisión no se ha tomado. La empresa ferroviaria, la empresa estatal ferroviaria, la vieja ferrocarril de Estados Unidos, ha sido desguazada, la actividad ferroviaria se ha casi extinguido de la Argentina, y uno no se piensa en la Argentina justamente sin ferrocarril. ¿De qué manera el modelo puede avanzar, ir más allá, profundizarse, tener más volumen, más densidad, si no es no solo con una empresa estatal nacional ferroviaria, sino con una política general de transporte? Nosotros planteamos permanentemente. El Ministerio de Transporte, la Argentina no lo tiene, Brasil lo tiene hace décadas, Ley Federal de Transporte, ni siquiera que apunte al ferrocarril, que apunte a la multiplicidad de modos, es decir, que vincule la carretera, que vincule con el ferrocarril y con las distintas alternativas de transporte y permite organizar el entramado de todo el sistema de transporte nacional.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañero. Omar Zanariel lo saluda, Daniel.
¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Daniel, muchas veces cuando hablamos del sistema de transporte pensamos en el sistema productivo que tiene el país de la Argentina y netamente el sistema productivo argentino pensado del agroexportador ha dado como resultado, digo, el sistema de ferroviario que actualmente tenemos, una, bueno, en su momento muy bien lo describía Scalabrini Ortiz, como un embudo que desembocaba en el puerto de Buenos Aires. Tras las privatizaciones, ese gran embudo ha quedado bastante menguado. Te quería consultar respecto a esto mismo. Hemos visto algunos avances del 2003 a esta parte en el sistema ferroviario y si eso mismo se ha dado hacia adentro de los propios compañeros. ¿Ha habido mayor incorporación de compañeros y cuál es la situación de estos compañeros hoy?
La verdad es que primero Néstor y ahora Cristina han hecho enormes esfuerzos por reconstruir la actividad ferroviaria, pero es una actividad extraordinariamente compleja y que requiere de enormes inversiones, 20, 30 mil millones de dólares en 10 años. Uh-huh. En 2004 Néstor lanzó la ley de reordenamiento ferroviario que empezó a recuperar aquellos sectores de la actividad que las provincias, por ejemplo, al principio habían recibido y después de desintegrarse, terminaron siendo liquidadas, ingresaron nuevamente al Estado. Empezó un proceso de reestructuración en la zona de la periferia del Gran Buenos Aires, en la propia capital, en algunos ferrocarriles. Todo eso está en desarrollo. No avanzó, no fue mucho más allá, porque requiere de más actores y esos actores no están. Y requiere de inversiones que el Estado tiene dificultades para realizar, porque, pensemos, reestatizar IPS va a requerir no solamente del punto, estoy hablando de la recompra de las acciones de IPS, desde el punto de vista del... ¿Cuánto le vamos a poner a la empresa hidrocarburífera en los próximos 10 años, 15 años, 20, 30 mil, 40 mil millones de dólares? Es decir, todos esos recursos son tan vastos y es tan grande el desguace del que venimos que efectivamente, finalmente, no hay recursos suficientes. Uh-huh. Tenemos un granero en la Argentina de una densidad extraordinaria. Bueno, el puerto, vos mencionabas el puerto de Buenos Aires. No existe más como puerto, pero fue reemplazado por otro puerto. Y la matriz, en realidad, sigue siendo el granero. Ese granero no es transportado por ferrocarril como hace 100 años. Es transportado por la carretera, fundamentalmente por el camión. El camión transporta alrededor del 80% de toda la carga que circula por la Argentina. 10, 12% le corresponde al ferrocarril y el resto por otros medios. El desafío es transformar esa matriz e integrar el camión con el ferrocarril, con la barcaza, vincular con nuevos puertos, tener la política de no solamente de desarrollar otros puertos, sino incluso de recuperar puertos. La política de puertos en la Argentina no existe y la inmensa mayoría de los puertos son privados. Uh-huh. Sí. El crecimiento de la actividad, y sobre todo a partir del 2004, como te decía recién, se expresó, por ejemplo, en una gran cantidad de nuevos ferroviarios. Es decir, hay muchos jóvenes que han ingresado a la actividad y que hoy nutren las filas de los sindicatos que constituyen todavía la actividad, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad,
ahora,
el Sindicato de Señaleros, etc.
Daniel, ¿cómo se ve, o mejor te pregunto, ¿se ve hacia adentro un trasvasamiento generacional? Porque si hay algo que logró las privatizaciones y el desguace del ferrocarril es desvincular de la producción a las nuevas generaciones venideras. Hoy, a partir de la recuperación del trabajo, hoy damos la cifra de 2003 a esta parte, más de 4 millones de laburantes se incorporaron al sistema tras la presidencia de Néstor y Cristina. Digo, hoy eso cómo se ve con respecto a la juventud, ¿hay mayor compromiso de la juventud hacia la organización gremial?
Eso, viste, ese es un problema complejo, porque hay una cultura que reconstituir. Digamos, el triunfo del neoliberalismo no se ubica solamente en el terreno de la economía, de las relaciones de producción, de las fuerzas de producción, sino fundamentalmente en el terreno de la cultura. Uh-huh. La cultura del trabajo, la cabeza que deja el neoliberalismo es una cabeza que todavía tenemos. El conjunto de la sociedad, mientras la matriz esté direccionada por el mercado, tenemos grandes dificultades para volver al Estado. Acá tiene que haber una dura, durísima lucha contra la lógica del mercado. Hay que empezar a liquidar cada una de esas lógicas. Si pensamos en el mercado, no tenemos empresa de bandera ferroviaria. Mientras el mercado funcione como tal, como todavía funciona en la Argentina, y regula las relaciones, dirige las acciones, etcétera, vamos a tener dificultades. Estos jóvenes que han entrado por miles en la actividad ferroviaria expresan esa cabeza fundamentalmente. Y en ese terreno es una lucha de naturaleza política, de naturaleza económica, pero esencialmente es una lucha ideológica.
Muy bien, Daniel Mayo, por último, tengo una consulta respecto de la CGT. Hoy, 1 de mayo, también estamos dando debates acá en la radio. Bueno, respecto de las dirigencias, las centrales, estábamos hablando hace minutos con Vittorio Paulón, que han sacado un documento interesante donde busca discutir y decir que se necesita un programa como en su momento, por ejemplo, fueron los 26 puntos de Saúl Ubaldini en esa CGT de los años 80. ¿Cómo ves la discusión que se está dando en la CGT? Nosotros planteamos una polarización entre el MTA que representa Hugo Moyano y los gordos que representaron el desguace del Estado-Nación en los 90. Esto es un puntapié que tiramos nosotros. ¿Cómo lo ven desde la fraternidad?
Mira, la verdad es que hay una división de la CGT. Digamos, cuando uno busca en la historia de la CGT, la constante ha sido la división. Eso está en contradicción con lo que los trabajadores anhelan, quieren, persiguen, que es la unidad. Todos los trabajadores son conscientes que si estamos juntos, unidos, a partir de un programa que nos unifique como tal, y que vaya hacia adelante, tenemos mejores posibilidades, nuestras perspectivas crecen notablemente. Históricamente, la constante de la historia de la CGT ha sido la división, desde sus orígenes en el 30, algunos días después del golpe, todo el proceso hasta la actualidad. Hoy hay la realidad, en realidad creemos que hay, bueno, está claro que hay dos CGT, pero nos parece que la perspectiva va a ser esa, justamente la división. La fraternidad está en la CGT de Moyano, y justamente mi mayor preocupación es estar en aquella CGT que esté dispuesta a pelear, a luchar. Nos interesa esa alternativa. Y Omar Maturano, que es el secretario general del sindicato, que es un joven dirigente, que forma parte de esa CGT, que incluso forma parte de la estructura de la CGT, mi impresión personal es que efectivamente el espacio para la fraternidad va a ser ese, y no solamente para la fraternidad, sino incluso para la propia federación, porque desde hace algunas semanas la fraternidad, junto con la Unión Ferroviaria, el gremio de señaleros y otro gremio que viene de la etapa de esa estatal que se llama PDEFA, han constituido la Federación Ferroviaria. Así que mi impresión es que, yo no podía determinarlo ahora, pero mi impresión es que nuestra pertenencia seguirá siendo durante un tiempo esa, justamente.
Estamos en diálogo con Daniel Mayo, del sindicato La Fraternidad. Darío Sosta, de Los Gráficos de la Nación, te quiere saludar, Daniel.
¿Qué tal, compañero? Feliz día,
ante todo. Feliz día, ¿cómo anda? Feliz día, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
Bien, bien. Lo estaba escuchando atentamente sobre la posición que teníamos los trabajadores, en definitiva, sobre la CGT. Yo creo que no hay dos CGT, hay una sola CGT. Porque la otra CGT que dice usted de los gordos, para mí son representantes y tienen a los trabajadores como rehenes, porque son empresarios. Yo estoy con la otra CGT, pero hay que aclararlo una vez por todas. ¿Qué proyecto de trabajadores queremos? ¿Hasta dónde queremos ir? ¿Hasta cuándo vamos a definir a los gordos como representantes de trabajadores? Definamos a los gordos como que arrastramos todavía estos personajes del neoliberalismo hacia esta época y no tienen cabida en los trabajadores. Eso es lo que quiero que quede claro. Aquí hay una sola CGT, Moyano, con sus errores y sus aciertos. Pero fue el primero que se plantó, y lo dije antes, contra el gobierno de Menem en la época del 90. Hoy salen los gordos a decirle que Moyano no va más. Entonces, ¿qué clase de sindicalismo queremos? ¿Apoyando dos?
Tenemos una tradición parecida a la de Moyano, los ferroviarios, particularmente los fraternales. Fuimos nosotros en el 91 uno de los pocos sindicatos que paró en el proceso aquel de Mel, de Guase, de la empresa ferroviaria estatal. Durante más de 40 días paramos los trenes. Finalmente fuimos ampliamente derrotados. Y por lo tanto reivindicamos la lucha de Moyano y nuestra pertenencia ahí, pero no podemos dejar de negar, de reconocer, más allá de que te gusten o no, de que efectivamente los gordos expresan otra CGT. Y ahí hay miles de trabajadores, cientos de miles de compañeros organizados en esos sindicatos. No los voy a mencionar porque vos los conocés perfectamente, y todos los compañeros que nos están escuchando, bueno, lo saben perfectamente. Pero no podemos desconocer, por la razón que sea, y por supuesto tener una posición similar con respecto a lo que vos llamás gordo, de que ahí están organizados cientos de miles de trabajadores. Nos gustaría la unidad, nos gustaría que ese sector fuera reemplazado definitivamente por otros, nos gustaría que justamente Hugo fuera esa expresión, pero no podemos dejar de reconocer que esa otra instancia, independientemente de que te guste más o menos, y que ahí hay muchos compañeros, y hay cientos de miles de compañeros.
Yo estoy bueno, de acuerdo,
no creo que tengamos que polemizar por eso. Estoy
de acuerdo, pero a mí la unidad con estos personajes no me interesan. Yo voy atrás de los proyectos del trabajador. ¿Quién defiende al trabajador? Creo que hoy está bien representado por Moyano en la CGT. Yo no tengo que hacer unidad. Quiero que lo diga usted, compañero. Yo lo digo, que soy un simple militante.
No, nosotros tenemos esta posición y estamos totalmente de acuerdo. Tenemos esa posición y no tenemos duda, y estamos en la CGT que denominamos Asopardo, con Hugo, etcétera, desde hace mucho tiempo, y seguiremos ahí.
Está bien, yo vuelvo a traer a esta época.
Es la,
Vuelvo a traer esta época un discurso de Evita que decía, cuando ella no está más, hay que cuidar al general porque hay muchos infiltrados dentro del movimiento, porque es un movimiento. Hoy en los trabajadores tenemos que decir lo mismo. Hay que cuidar la base de los trabajadores porque hay muchos infiltrados por el capitalismo. Por eso quiero hacer diferencia. Acá hay una sola CGT, acá hay una clase de trabajadores, los otros son empresarios. Le guste a quien le guste.
Seguramente que tiene todo, tiene justamente expresa eso que vos decís, y yo no tengo ningún tipo de duda de que efectivamente es así. Cuando decimos que hay dos CGT, hablamos de que hay dos estructuras. Es sin calificar a una o a la otra, por eso nosotros, al calificar, nosotros mismos la calificamos en la medida que te digo, concreta, rotunda, claramente, que estamos en la CGT junto con Hugo Moyano, claro. Y que reivindicamos la
participación
a esa CGT y la calidad de Hugo como secretario.
Quedó claro, que hay una disputa hacia el 12 de julio y se están posicionando los diferentes actores. Daniel, te mandamos un abrazo y te esperamos por la radio, bueno, ¿te parece?
Bacano, al pelo, un abrazo, saludos a los compañeros.
Un abrazo,
compañero. Feliz día. Ahí pasó Daniel Mayo de La Fraternidad.